Muy buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Vamos a continuar nuestro estudio de los días jueves, la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 11. Vamos a dar lectura al versículo 29 al 31. Damos lectura en el nombre del Señor Jesús. Romanos 11, 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Estamos todavía desarrollando el estudio en el versículo 29, ya porque tiene dos, por decir así, dos secciones. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Breve repaso. El texto habla de Israel, ¿cierto? Todo este pasaje, el apóstol Pablo está argumentando sobre lo invariable que es el pacto que Dios estableció con este pueblo. Recordando cuando partimos recién estos últimos capítulos que hemos estudiado, es decir, el 9, el 11 y el 9, 10 y el 11, decíamos que el problema que se estaba suscitando ahí en la iglesia en Roma, en los creyentes de Roma, era una especie de antisemitismo, ¿cierto? Había un cierto odio al pueblo de Dios, al pueblo judío, y para poder justificar ese desprecio, se comenzó a enseñar que Dios había desechado a su pueblo. Y fíjense que es bien interesante porque eso perduró en el tiempo y trascendió hasta el día de hoy. Nunca olvidemos, hermanos, que precisamente la iglesia protestante, cuando digo protestante, básicamente las iglesias reformadas, luteranas, ¿cierto? Las que vienen por la línea de Lutero, calvinista, todas, de algún modo, cual más cual menos, han sostenido que Israel fue desechado. Y ahí es donde entra toda esta temática que hemos estado hablando por largo tiempo, porque la epístola a los Romanos primero nos centra en nuestro lugar. Ayer en el programa radial, ¿cuántos lo escucharon? No responda. Citaba mi hermano Román, creo que lo citaba, hermano Rodolfo, no me acuerdo, pero citaba ese pasaje, ¿no es cierto?, que habla de que no somos nosotros mejores que ellos. Nunca debemos nosotros perder la perspectiva de que la gracia de Dios nos ubica en nuestro lugar de donde no debemos salir. Cuando pensamos que fuimos escogidos y que estamos ahora en la salvación por obras o por méritos, vamos perdiendo la perspectiva de la salvación. Entonces eso pasa con muchos que de algún modo, sí, hablan de la gracia, pero en definitiva viven mirando el Sinaí. En cierto modo, una vez yo les comentaba esto, hay dos montes que uno ve en las escrituras como montes trascendentales. Uno es el monte de Sinaí, de donde viene la ley, de donde viene el juicio, de donde vienen las demandas de la ley que ningún ser humano puede cumplir plenamente. Y está el Gólgota, el monte de la calavera. Yo me gozo cuando escucho oraciones como de nuestro hermano en esta noche, solo por gracia nos revestimos de los méritos de Cristo. Nuestra mirada no debe desapegarse del Gólgota. Cuando hay dudas, cuando vienen dudas, cuando vienen quizás orgullos de sentirnos mejores que los demás, miremos el Gólgota, por la fe, a eso me refiero, miremos la cruz de Cristo. Entonces los hermanos en Roma estaban siendo arrogantes y de alguna manera estaban despreciando a Israel por todo el historial de Israel, porque no cabe duda, si usted pone en la balanza al pueblo de Israel, es un pueblo que merecía ser destruido, ser apartado, desechado, condenado. Y aquí aparece esta argumentación, no solamente aquí, sino que a partir principalmente de los últimos capítulos que hemos leído, 9, 10 y 11. Israel no ha sido desechado. Y esta parte es muy importante porque es un argumento que evoca, ¿cierto?, trae a nuestra memoria, pone en alto que la salvación no es por un mérito del hombre, de un pueblo, sino por un decreto irrevocable. Qué bueno que estemos asimilando la doctrina. ¿Se acuerda que nos acordábamos de Filipenses 1:6? Llévelo en su corazón grabado. estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él no la va a abandonar. No va a condicionar su fidelidad en terminar esa obra hasta que Él vuelva. Y eso es muy importante para nosotros, porque en nuestro tránsito como cristianos muchas veces perdemos la fe, en el sentido de perdemos la certeza. La seguridad no está en juego, la seguridad la da Dios. Pero la certeza es nuestra. No sé si me explico. Hay dos conceptos en la salvación. Seguridad de salvación, no hay nada que dudar, porque la da Dios. La otorga Dios, la sella Dios. Pero la certeza es parte de lo que nosotros a veces sentimos. Le hemos fallado al Señor y nos sentimos mal, ¿o no es así? Cuando le hemos fallado al Señor hay salida. El Señor lo dice en muchos pasajes, pero uno de los más tremendo, claro, directo, es aquel de Primera de Juan capítulo 1, cuando dice, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos mentiroso. Pero si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Él es fiel, ahí está, y justo en perdonar algunos pecados, no, todos nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Y dice ahí, si estamos en luz, la sangre de Cristo nos limpia. Que me gusta cómo está conjugado eso. Tómele el peso. Nos limpia de todo pecado. No dice nos limpió en el sentido como que ya la sangre hoy día no opera. Sigue operando en el presente, para nuestros pecados presentes. Es cierto que judicialmente ya hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Si hoy día se estableciera el juicio, nosotros ya estamos absueltos porque fuimos lavados por la sangre de Cristo, judicialmente absolutamente perdonados. Pero en lo presente, no quisiéramos decirlo, pero seguimos pecando. Usted peca inclusive de omisión, porque no solamente pecado es hacer algo, o podríamos decir pensar algo impropio, algún pecado, robar, mentir, etcétera, aunque no lo haga, lo pensó, ya lo configura como pecador, ¿cierto? Pero también la omisión, no hacer lo que debemos hacer, también es pecado. Por lo tanto, razones para pedir perdón nos sobran, hermano. Razones para confirmar que la salvación es solo por gracia, nos sobran. Si no fuera por la gracia de Dios, si no fuera por las misericordias de Dios, todos los que estamos aquí seríamos consumidos. Entonces, es una arrogancia pensar que Israel sí fue desechado por desobediente, por idólatra, por tosudo, por cerviz dura, etcétera, etcétera. Razones hay para pensar así, pero humanamente. Porque aquí es Dios quien está hablando. La salvación es irrevocable. Así como Él no va a abandonar, ¿cierto?, la obra que Él comenzó, así tampoco va a revocar sus decretos respecto a este pueblo amado llamado Israel. Ya hemos hablado en extenso de lo que es irrevocable. Muy brevemente, irrevocable significa, sencillamente podríamos decir que no se puede revocar. Pero para entender eso, es que no se puede anular. Dios no va a volver atrás. Dios no va a dejar inconclusa una promesa. Él está comprometido con Israel y Él va a salvar a Israel. Y así está escrito. Por eso que ese pasaje que leíamos ya hace rato atrás, ¿cierto? Luego todo Israel, dice, será salvo. Hay redención, hay salvación para Israel. Y cuidado, hermano, recuerdo esto. Cuidado con interpretar de que este Israel se habla de la Israel espiritual. Porque los que no creen esto dicen, sí, Israel será salvo, pero en la iglesia. Es decir, los judíos que vengan al conocimiento de la verdad. No, no. Está hablando de un pueblo específico, que se llama Israel. Y que Dios, dicho muy de paso, retomará su trato de redención una vez que la iglesia sea arrebatada. Es decir, muy pronto. ¿Lo cree, hermano? Amén. La irrevocabilidad de Dios significa que Él no puede arrepentirse. Vimos varios pasajes, ¿se acuerda? Yo no soy hombre para que me arrepienta, ¿no es cierto? Él no piensa como nosotros. Él cumple, Él promete y Él cumple. Él no es insensato, nosotros sí, pero Dios no es así. Dios no cambia. Nos acordábamos de ese pasaje de Malaquías capítulo 3. O sea, si usted lee Malaquías, el pueblo merecía ser condenado. Pero el Señor le dice que porque yo no cambio, es porque tú no vas a ser consumido. Es decir, nuestra salvación, hermano, así como la de Israel y la nuestra también, reposa en la fidelidad de Dios. Dios extiende su fidelidad. No es que tú seas fiel para mantener tu salvación. Por eso que es muy importante salir del centro, siempre salir del centro. No nosotros. Antes cantábamos una alabanza antiguamente, en nuestro tiempo de Pentecostal, ¿cierto? No a nosotros, Señor, ¿cierto? No a nosotros, sino que a su nombre la gloria. Así cantábamos, algo así dice, ¿no? Pero es una gran verdad, en que no caiga ni una pizca de gloria. El que se gloría, gloríese en el Señor, en la cruz de Cristo. Entonces, la palabra irrevocable tiene que ver con una declaración, ¿cierto? Un decreto supremo del Dios soberano que no va a volver atrás, ¿ya? Como leíamos ahí en Santiago 1.17, no hay sombra de variación. Dios no varía. Hebreos 13 dice que Cristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Él no va a cambiar. Es cierto, cuando tú no andas bien con el Señor, piensas que Él te ama menos, porque lo vemos en la perspectiva humana. Es como decir al Señor, no creo que me quiera ver. Su amor no va a variar, hermano. Gracias, Señor. Imagínense, fuera al revés. O sea, yo les aseguro, hermanos, la Biblia dice eso, si la salvación dependiera de nuestra fidelidad, comamos y vivamos porque mañana moriremos. ¿Ya? Por eso que Cristo murió en la cruz para el perdón de tus pecados y por eso que Cristo resucitó para tú y mi justificación. Gloria a Dios, ¿no es cierto? Bien, esto de irrevocables, hermanos, se divide en dos. Primero, los dones. Dones, hemos hablado bastante de esto. Todo es gracia. Todo es por gracia. Dice ahí en Juan capítulo 3, versículo 27, que todo buena dádiva, ¿cierto?, desciende de nuestro Padre, del Padre Celestial. ¿Se acuerda? Leámoslo un poco porque estaba mezclando Santiago también. Son pasajes muy paralelos, pero leámoslo como repaso y avanzamos ahora. En Juan capítulo número 3, versículo 27, dice, Juan el Bautista dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Este es don de Dios, don de Dios. Entonces nos acordamos en el capítulo 19 de Juan también, cuando el Señor le dice a Pilato, tú no tendrías poder sobre mí si no te hubiese dado, ahí está la palabra don, de arriba. Y me acordaba de algo muy doméstico. Tú tienes personas que están sobre ti en el trabajo. Y uno debe entender que Dios ha permitido eso. Hay una instrucción apostólica de que nosotros seamos sumisos, no solamente con los jefes afables, sino que también con los que son difíciles de soportar, así lo dice el apóstol Pablo. Entendiendo de que también ellos han sido puestos por Dios ahí, por un don, por una soberanía que no podemos cuestionar. Así también pensar de las autoridades, aunque usted no esté muy de acuerdo, ahí el Señor la puso. Es difícil, ¿no es cierto? Porque humanamente sale todo el criterio nuestro, humano, que es natural, que es legítimo en cierto modo en el aspecto humano, pero para con Dios, Él sigue siendo el soberano. Entonces todas las cosas provienen de Él. Leíamos ahí en Isaías 45 e Isaías 46 que todo proviene de Él. Así las cosas que son luz, así como las cosas que son muchas veces tinieblas. Todo Él lo permite, porque Él es el dueño de todas las cosas. Él hace salir su sol sobre justos e injustos. Es una providencia que Él establece con todos los seres humanos. Por eso que es importante decir que en este aspecto de salvación exclusivo, es una gracia irrevocable. Nosotros somos salvos por una gracia irrevocable. ¿Y qué es gracia? Es un favor desmerecido que ni tú ni yo merecemos. Fíjense que cuando hablamos de desmerecimiento, no es solamente decir no merecido. No merecido simplemente es que no merecemos. Pero desmerecido es que nos hemos hecho literalmente indignos de merecer su favor. Porque antes de conocerle a Él, nosotros no necesariamente éramos indiferentes. Éramos enemigos de Dios. Odiábamos a Dios. Odiábamos su palabra. Usted me dirá, yo nunca blasfemé contra Dios, ni contra la palabra, ni contra la escritura, ni nada. Pero uno no alcanza a ver cómo éramos antes de conocer a Cristo. Andábamos nuestras propias ideas filosóficas de justicia, ¿cierto? Y eso ya es odiar a Dios. Eso es querer sustituir la obra de Cristo en la cruz. Las buenas obras, para los hombres buenas, pero para con Dios obras muertas, ofensivas, que en definitiva se transforman en un pisoteo de la sangre de Cristo. Así lo dice el libro de Hebreos. Si alguien no reconoce que Cristo es nuestra escapatoria, ya no acordamos de ese pasaje, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? A pesar de ese tremendo pasaje, si alguien piensa que fuera de Cristo puede escapar, el mismo autor de Hebreo dice, no hay más salida sino esperar el juicio de Dios. Porque está escrito, hay del que pisoteare la sangre del pacto. Por lo tanto, hermanos, este punto de la irrevocabilidad, ¿cierto? Difícil decirlo, ¿eh? Primero, es el don de Dios. Un texto clarísimo es Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, que ya lo hemos dado lectura varias veces, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto que dice, no de vosotros, y eso es tan claro, hermano. No necesita usted el interlineal para entenderlo. Aquí el punto es creerlo. Ayer nos acordábamos un poco de eso, hermano. Cuando un hombre lee la Biblia sin ninguna tendencia religiosa, llega al conocimiento de la verdad, el Señor le abre el corazón y comienza a discernir, a entender el Evangelio, y se está metido en una agrupación que no enseña la verdad, el tal va a terminar saliendo. Que es lo que pasó con muchos curas que llegaron a pasajes como esto o como el de Habacuc. Habacuc cuando dice, el justo vivirá por fe. Que se repite 4 veces en la Biblia también, Romanos, Gálatas, Hebreos, aparece el mismo texto, ¿cierto? Entonces nosotros vemos que la Escritura nos abre el entendimiento y no hay ninguna duda. La salvación es por gracia. El medio de la gracia es la fe. Y esto, es decir, la gracia y la fe, no de nosotros. Tú no pusiste nada para establecer esta salvación. Nada, absolutamente nada. Ni siquiera el día que tú dijiste, sí, Señor, creo en ti, esa fue una obra de Él. Porque nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Nos abrió el corazón. ¿Qué mejor que entender, hermano, la Escritura literalmente? Estábamos muertos en delitos y pecados. Por eso que debe ser tan tortuoso, tan desagradable para una persona que no ha nacido de nuevo, escuchar insistentemente un mensaje para nosotros, poder de Dios, para nosotros glorioso. Por eso que nuestro anhelo, hermanos, siempre es que el Señor le abra el corazón. Esto apasiona, hermano, esto apasiona. Los problemas pasan a segundo plano. Cuando asoma la cruz de Cristo y la salvación por gracia y por medio de la fe, todo lo demás no importa. Qué tremendo, hermanos. Imagínense nuestra naturaleza caída, sentimos eso. Cuánto mayor será cuando seamos revestidos de gloria y el pecado ya no esté en nosotros. Entonces, todo es por un don de Dios. Quería citar el último pasaje. Si me acompañan, por favor, ahí en Romanos capítulo 11, precisamente, un poquito más atrás, en el versículo 5 y 6, para pasar al segundo punto del versículo, Romanos 11, versículos 5 y 6, dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido, que dice, por méritos. No, no dice así, ¿cierto? Por gracia. Un remanente está, ¿cierto? Recordando el tiempo del profeta Elías. Versículo 6. Y si por gracia, esto es muy importante que lo tenga subrayado ahí, y si por gracia ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Fíjese usted que no podríamos hablar, hermano, de que la gracia y las obras son complementarias. ¿Ya? No, no, no son complementarias. Las obras son una consecuencia de la gracia. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. Usted no complementa la salvación con las obras. Es que muchos mantienen el sofisma dentro, la mentira, de decir que tienen que haber obras. Y un resquicio argumental está ahí en Santiago, cuando dice, muéstrame tu fe y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe sin obras, dice Santiago, es muerta. Y dicen ellos victoriosamente, ¿viste? ¿Viste que no es solamente fe? ¿Viste que no es solamente gracia? Tienes que mostrar obras. Entonces empiezan a buscar y decir cuáles obras. Y se encuentran con pasajes aislados de todo contexto, como Mateo 25, cuando dice, si estuve en la cárcel me visitaste, y si estuve hambriento me diste de comer. Es decir, transforman el Evangelio en una acción filantrópica social. Lo que no quiere decir, hermanos, que nosotros prediquemos la indolencia ante el dolor, ante la injusticia, ante el dolor de la necesidad. No, de ninguna forma. Pero el Evangelio no es suplir las necesidades temporales de la gente. El Señor lo dijo, trabajad no por la comida que perece, trabajad por la comida que a vida eterna permanece. Es el Evangelio. Entonces, cuando vemos esta tremenda declaración, si por gracia ya no es por obras, no está hablando de un complemento. Cuando Santiago dice la fe sin obra es muerta, no está hablando de complemento, está hablando de que la fe, o en este texto de Romano, la gracia, lleva consigo de manera natural, testimonio, obras. Nuestra vida cambia, claro que sí, un creyente cambia. No llega a ser perfecto en un corto plazo, porque nuestra perfección va a estar cuando seamos revestidos de gloria. Por eso que anhelamos la venida de Cristo. Más que escapar de este mundo que se cae a pedazos, es escapar de uno mismo. Si Pablo lo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, tantos romanos y muchos otros textos, Santiago, no está hablando de un complemento de fe o gracia más obras. Está hablando de que las obras llevan consigo de manera natural, como muestra de un nuevo nacimiento, obras que son testimonio para la gloria de Dios. Entonces, por eso que Efesios 2:8 culmina con el versículo 9. No por obras, dice, no por obras para que nadie se gloríe. El apóstol Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, ¿cierto? Aunque yo he trabajado mucho más que ellos, está refiriéndose a los otros apóstoles, pero después agrega, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Él sabía que el motor que lo movía era la gracia de Dios. Eso es 1 Corintios 15:10. Ahora, Romanos capítulo 11, aquí concluye esta parte. Podríamos citar muchos más textos, hermanos, lo que significa la gracia de Dios, el don de Dios, en sentido irrevocable. Es decir, Dios nos ha favorecido con gracia. Dios va a favorecer a Israel con gracia, porque en definitiva Israel no va a ser salvo por la ley. Si nadie va a ser salvo por la ley, sino que por gracia. Y esa gracia es una gracia irresistible, irrevocable, que no puede, ¿no es cierto?, volver atrás, retractarse. No, Dios nunca se ha retractado. Muy bien, pasemos al segundo punto del capítulo 11, versículo 29. Vamos a citarlo así, porque irrevocables son el llamamiento de Dios. Entra a la otra sección del versículo y se refiere al llamamiento. Para entender un poco esto del llamamiento, retrocedamos un poco ahí en Romano y nos vamos al capítulo 8 para que veamos todo el plan de salvación desde la eternidad y hasta la eternidad. Mire lo que dice, Romanos capítulo 8, versículo 28. Sé que usted lo conoce, sé que lo hemos leído quizás miles de veces, pero entienda, y yo también, que nunca va a ser impertinente repetir la Biblia, porque no es un libro cualquiera, es un libro que se transforma en un manantial inagotable. Cada vez vamos a profundizar más, como siempre lo digo, no vamos a descubrir nada nuevo, pero sí vamos a profundizar en la verdad que el Señor nos ha mostrado, y eso es maravilloso. Amén. Romanos capítulo 8, verso 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito, que dice, son llamados. Ya, sigamos leyendo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. Y a los que predestinó, ¿qué dice? A estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Se da cuenta que esto es un ciclo completo? Muchos comentaristas han sugerido esta idea, No vamos a entrar en el debate filosófico de que en la eternidad no hay tiempo. Claro, está correcto en el sentido real. Si es eternidad, no hay tiempo. Pero muchos teólogos dicen, ¿no es cierto?, y comentaristas, la eternidad pasada. Yo, como somos nosotros limitados, es bueno entenderlo de esa forma. Hablamos de una eternidad pasada, donde no existía nada, pero Dios existía porque es eterno, donde no hay tiempo, pero desde allá Él nos conoció. Así dice la Escritura, desde antes somos conocidos. Después dice que no solamente fuimos conocidos, sino que también predestinados. La Biblia habla claramente, ¿no es cierto?, ni siquiera una interpretación, habla de la predestinación. Voy a citar solamente un texto, Jeremías capítulo 1, versículo 5. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Ahí está el conocimiento desde la eternidad. Y después dice, antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Jeremías estaba predestinado. Había una predestinación. Pero si nosotros proyectamos más allá de lo temporal, nosotros estamos predestinados, como lo dice el texto, a ser conforme de la imagen de su Hijo. Seremos como Él. No seremos igual a Él, pero seremos semejantes a Él, como lo dice el apóstol Juan. Más detalle no podemos dar, pero sí va a ser maravilloso. Entonces, tanto el conocimiento anticipado y la predestinación comienzan en la eternidad pasada, ¿sí? Donde no hay tiempo, donde no hay materia, donde no hay presente, pasado ni futuro. Pero en el plano temporal, ahora vamos a situarnos en el plano temporal, asoman estas dos palabras, porque a los que predestinó, a estos también llamó. Es decir, nosotros éramos predestinados, nacimos de nuestra madre natural, estábamos caminando quizás cuántos años, y un día el Señor nos llamó. Ahí está siendo efectivo el llamamiento eficaz o el llamamiento irresistible. Dios nos llamó y nosotros no pudimos resistir su llamado. Y eso ocurre en el plano temporal. Pero no solamente eso ocurre en el plano temporal, sino que hay algo más imprescindible, que Él no solamente nos llama, sino que también nos justifica en este plano temporal. Es decir, tú y yo ya somos justificados. La salvación no tiene un carácter futuro, tiene un carácter judicialmente presente. ¿Por qué quiero enfatizarlo? Porque cada vez se van sumando más iglesias, creyentes, que han abrazado la sabiduría, ¿cierto? Los escritos de los padres de la iglesia, se han desprendido de la enseñanza sencilla y clara, directa, y están enseñando de que hay un concepto de salvación presente, pero en definitiva, todo se verá al final. Es decir, con eso se está socavando la justificación, que en cierto modo es una especie de arminianismo, porque el arminianismo presenta una cierta inconsistencia en cuanto a la soberanía de Dios. Sí, Dios escoge, pero en definitiva tú eres el que acepta a Cristo y tú eres el que mantiene tu salvación. Por lo tanto, hay una etapa presente en que somos salvos, pero de ahí en adelante nos corresponde a nosotros mostrar obras, evidenciar obras para el juicio final. Porque claro, como no creen en el tribunal de Cristo, ¿cierto? Hay un enredo muy grande ahí, hermano, porque lo citábamos en el programa, creo, de la radio, o no me acuerdo en qué estudio, son tantos los que estamos haciendo que uno pierde la... Pero nos acordábamos de los galardones. Parece que fue un día jueves, ¿no? Cuando habla de galardones, de premios, de coronas, no puede estar hablando de la salvación. Pues la salvación es un don, ya lo hablamos ya. Entonces está hablando de recompensas. Y esas van a ser entregadas en un tribunal. No es el juicio del gran trono blanco, porque ahí va a haber condenación. Los hombres van a dar cuenta según, ¿qué cosa? Según sus obras. Pero los creyentes no vamos a dar cuenta de nuestras obras, sino que en el sentido estricto de salvación judicial, nos cubre la obra todosuficiente de Cristo. Vamos a dar cuenta de nuestras obras como cristianos, salvados. Pero no en el gran trono blanco, sino que en el tribunal de Cristo. Por lo tanto, seguimos sosteniendo algo que enseña la Escritura claramente. El que cree en el Hijo, ¿qué dice? Tiene, hermano, tiene vida eterna. No dice tendrá, no dice tendría. Por eso nos acordábamos del pasaje blasfemo de los testigos de Jehová, cuando esa Biblia transgresora, ¿no es cierto?, transformada a la medida del hombre, modifica ese pasaje que el Señor le dice al ladrón de la cruz: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso, dando a entender un futuro de salvación incierto. Pero el texto, la sintaxis, dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón no tenía ningún mérito. No se bautizó. Para aquellos que sostienen que hay que bautizarse para llegar al cielo. Ninguna obra te puede salvar. Entonces, volviendo aquí a Romanos 11, aparece todo el conjunto de la salvación. Conocimiento anticipado, predestinación, plano temporal, llamamiento. Justificación presente, judicialmente perdonado de todos nuestros pecados. Si lo que está faltando ahora con nosotros, y que lo anhelamos, es la redención de la presencia del pecado, porque no tenemos ningún interés en seguir viviendo con el pecado adentro. Si es terrible, pues si Pablo lo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo nauseabundo, putrefacto? Porque, ¿sabe? Hay una cosa muy clara. El hombre que más se va acercando a Dios no va olvidando quién es, sino que se va conociendo más y más como es. No es el que se exalta en su santidad, sino el que se humilla en su miseria. Así tenemos tres casos que siempre los pongo como dato referencial. Isaías, miserable, ¿se acuerda que decía él? Soy hombre muerto, tenía una amplia convicción de pecado. La propia María, que ahora mismo está en vísperas del mes de María. La María bíblica no es una diosa, era una pecadora redimida por la gracia de Dios, ¿cierto? Engrandece mi alma al Señor, decía ella, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ella murió confiando en su Salvador. Qué privilegio tuvo ella de llevar en su vientre al Salvador, imagínense, pero nunca fue una diosa. Otra mujer que confirma que el espiritual no es el que se jacta en su santidad, sino que reconoce su bajeza. Y el tercer ejemplo que siempre lo cito es el propio Pablo. Palabra digna y fiel de ser recibida por todos, ¿ya?, sin excepción, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él se apropiaba del primer lugar de los pecadores porque se conocía a sí mismo. Por lo tanto, hermanos, la salvación tiene todos estos elementos: conocimiento anticipado, predestinación, llamamiento eficaz, justificación y lo que estamos esperando, y que pronto lo viviremos, la glorificación. Es decir, pasamos nuevamente al plano eterno. Pero nos vamos a quedar solamente con el llamamiento. Fíjense ustedes, hermanos, que el evangelio en sí mismo es un llamamiento. El Señor, cuando comienza a predicar, mire, vámonos un poquito ahí a Mateo capítulo 4. Véanlo con sus propios ojitos, de Bambi. Vamos al capítulo 4 de Mateo. Versículo 17. Mateo capítulo 4, versículo 17. Dice así. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es un imperativo, ¿eh? No, dice: ¿quieren aceptarme? No. O tengo un plan para tu vida. Te necesito. No, tampoco es así. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Sigamos leyendo, versículo 18. Dice: andando Jesús junto al río de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Versículo 19, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Versículo 20, ellos entonces, mire lo que dice la Escritura con tanta precisión, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes y, ¿qué dice? Los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Es decir, el Evangelio tiene un llamado imperativo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ya? Y comienza a llamar a sus discípulos, a los que después, posteriormente, serían sus apóstoles. Pero lo que llama enormemente la atención, hermano, y usted lo puede ver, es lo irresistible de su llamado. No hay ninguna rogativa, no hay ningún cambio de argumento para convencerlos, para persuadirlos, sino que hay un imperativo divino: venid, venid. Mis ovejas, dice el texto, oyen mi voz, ¿y qué más? Y me siguen, mis ovejas. Inmediatamente, ponga atención en esa palabra, al instante es que inmediatamente fueron cautivados por ese llamamiento irresistible de Dios, como ocurrió con tu vida y con la mía. Si así fue nuestra conversión, donde nosotros no teníamos ningún interés de saber de Dios, de conocer su palabra, a lo mejor estábamos interesados en religión, en filosofía, en explicaciones racionales, lo que sea. Y algunos viviendo la vida loca, disoluta, etcétera. Como sea, éramos pecadores que íbamos al infierno. Igual que los demás. Pero cuando la voz potente del Salvador nos llamó, no pudimos resistirnos. Nuestra mente, nuestro intelecto, nuestra razón, nuestra sensibilidad moral, nuestra voluntad se doblegó. Se doblegó ante este llamamiento irrevocable, irresistible de Dios. Entonces llamaba a Pedro, a su hermano, a los hijos de Zebedeo, y ellos inmediatamente dejaron todo y le siguieron. Esa palabra instante significa automáticamente, irresistiblemente. Mire, vea otro pasaje paralelo que también nos llama la atención. En Lucas capítulo número 5, versículo 27. No sé si su Biblia dice llamamiento de Leví, que es el llamamiento de Mateo, es el mismo. Si usted lee en Mateo 9, también lo aparece, pero no lo dice en esta precisión que dice Lucas, que es tremendo. Dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano, es decir, recaudador de impuestos, trabajaba, siendo judío, trabajaba para Roma. Lucas 5:27, ¿sí? Voy a repetir, Lucas 5:27, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Yo tengo subrayado esto aquí, versículo 28. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. ¿Qué es ese llamamiento que hace que la criatura deje todo por seguirle? Si usted se fija en la salutación inicial de Pablo en alguna de sus cartas, por ejemplo, la misma carta a los romanos, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ese llamamiento tiene que ver también. Pablo fue llamado en el plano temporal, aunque en Gálatas, si usted, creo que lo mencionábamos la semana pasada, dice que la gracia de Dios apartó a este Pablo, lo relata en Gálatas 1, 15, 16, por ahí, dice que desde el vientre de su madre al Señor le plació apartarlo para entregarlo, ¿no es cierto?, y hacerlo un apóstol de los gentiles, para que le predicase a los gentiles, algo así dice el texto. Entonces, claro, uno era escogido, uno era predestinado, pero hay un momento en que ocurrió el llamamiento. Y si nosotros revisamos con atención el capítulo 9 de Hechos, ahí ocurre el llamamiento de Pablo. Pregunta: ¿qué estaba haciendo Pablo cuando el Señor lo llamó? ¿Estaba haciendo la voluntad de Dios? ¿Estaba buscando su rostro? ¿Estaba buscando la verdad? No, él pensaba que estaba en lo correcto. estaba cumpliendo en carne propia el proverbio que dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Cierto? Proverbios capítulo 14, verso 12. Y Pablo pensaba que estaba sirviendo a Dios. Era irreprensible, moralmente, éticamente, cívicamente, era un hombre correcto. Pero estaba condenado. Necesitaba ser llamado. Y el Señor lo llama camino a Damasco. Le da salvación, lo justifica, ¿cierto? Y lo capacita como apóstol. Lo capacitó, ¿cierto? Entonces vemos a Pablo siempre diciendo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, el llamamiento. Entonces, ¿qué es esto, hermano? De un llamamiento tan potente, tan poderoso, tan irrevocable, tan irresistible, que las criaturas no pueden resistirlo, no pueden oponerse. ¿Sabe? Es el llamado imperativo de Dios. Si lo que, como decía nuestro hermano en la oración, lo que su alma desea, eso hace. Entonces nuestras oraciones deben ir cambiando. Señor, llama a nuestra familia, a nuestros hijos, extiende tu misericordia, ábreles el corazón. En nuestro ruego, los que no son creyentes deben entender que no es por voluntad de ellos. Ellos están condenados ya, como nosotros en nuestro tiempo ya estuvimos condenados. Porque es el gran problema de entender o de ir asimilando la salvación. Nosotros nunca estuvimos en una bifurcación, por decir así, en una punta de diamante, decir, usted escoge ahora mismo ser salvo o ser condenado. No, el hombre nace condenado. Si la pregunta es por qué nos sacó de allí, todo nuestro destino era el despeñadero, la muerte. Muertos en nuestros delitos y pecados. Pero después entendimos que el Señor nos llamó. Se nos fue el tiempo, hermano. Pero quiero anticiparme con esto que vamos a abordar, porque hay muchos textos que recorrer en este llamamiento irrevocable. Así como Dios llamó a Israel, y ese llamamiento es irrevocable, así también nos ha llamado a nosotros. Pero quedémonos con esa escena tremenda, cuando el Señor, ante la tumba de Lázaro, ¿se acuerda? Con voz potente, el texto dice ahí en Juan 11, está encerrado en exclamaciones. Es decir, a gran voz, el Señor exclamó, Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto, 4 días muerto, hediondo a muerto, él no estaba con una catalepsia, no estaba con muerte temporal, como le llaman los médicos, cerebral. No, él estaba muerto en periodo de putrefacción. El certificado de muerte es su propia hermana. Lleva 4 días muerto, está hediondo, yede ya, decía. Pero ni un muerto pudo resistir, hermanos, ni un muerto pudo resistir la voz potente del llamamiento de Dios. Lázaro ven fuera, y el que estaba muerto, el que estaba momificado, porque en ese tiempo lo momificaban, ni las vendas lo pudieron retener de la tumba. Y ahí salió. Ese es el llamado irresistible e irrevocable de Dios.